Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 10, versos 1. Y luego también pasaremos al capítulo 11, comenzando también con el verso 1. Pero antes tendré que advertir que hemos desarrollado un sistema nuevo. Dentro de nuestro propio estudio vamos a permitir que personas a través del sistema textual nos hagan preguntas y intentaremos contestarlas. Después que contestemos la pregunta adecuadamente, continuaremos con el estudio de hoy. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, venimos a tu presencia hoy. Abrimos nuestros corazones para oír la palabra de Dios. Sabemos y entendemos que es la palabra de Dios y que tú tienes un mensaje a través de estos capítulos para hablarnos. Padre, te pedimos, nosotros que hemos sido creyentes por algún tiempo, que nos sentamos refrescados, que cuando tú nos recuerdas las verdades que tú quieres que aprendamos, Padre Santo, yo te pido que si nos están escuchando algunos creyentes nuevos, jóvenes en el Evangelio, que se sientan contentos y que nosotros podamos ver cómo sus vidas cambian continuamente. Padre, si algunos incrédulos nos están escuchando hoy, que esta sea la oportunidad para que ellos hagan su decisión de entregarse al Señor Jesucristo y continúen con nosotros en la iglesia. Padre Santo, te pido que bendizcas nuestro tiempo. Padre, parte de nuestra adoración es continuar en nuestras sillas atentos para oír lo que tú quieres enseñar a través de este instrumento, aun que imperfecto. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos use, y nosotros podamos contestar adecuadamente en el nombre de Jesús. Amén. Alguien hizo un comentario acerca de los cristianos. Dice que un cristiano es como una bolsita de té. No sirve de nada hasta que no se ponga en agua hirviendo. Si esto es verdad, entonces, a este punto, Moisés está en agua hirviendo. Ha pasado por agua caliente. Está confrontando a un rey que no simpatiza con lo que Moisés le trae a sus oídos. Lo que Moisés le está pidiendo a este rey es que deje ir a sus siervos, y esto pone a todos los hijos de Israel en peligro. Porque hay algunos ministerios, algunas personas que yo no desearía tener, y este ministerio de Moisés es uno de ellos. Es muy difícil, especialmente más tarde vamos a ver que se encuentran por el desierto como 3 millones de personas quejándose contra Moisés. Imagínense, yo no quisiera ese ministerio. Otro ministerio al cual no me interesa mucho es lo que hizo el profeta Jeremías. No me gustaría su ministerio porque el profeta Jeremías predicó como 40 años y pasó por el reinado de 5 diferentes reyes. Y durante todo ese periodo, el profeta Jeremías no vio que nadie se convirtiera. Imagínense, yo no quisiera ese ministerio. Si tú fueras un predicador que tienes diferentes formas de predicar y por largo tiempo nadie reacciona ni contesta a tu evangelio, imagínate después de 40 años y no ver ningún resultado, tú pensarías, yo creo que Dios no me llamó para esto. Entonces, leemos que el profeta Jeremías se sintió tan desesperado que intentaba renunciar su ministerio. No fue el único. Oímos del profeta Jonás. Jonás renunció. Moisés quería renunciar aún antes que comenzara su ministerio. Puso diferentes excusas, y pudo hablar con Dios y decirle, Señor, envía a alguien más. Pero ahora, a este momento, Moisés se armó de valor, confrontó a Faraón con la compañía de su hermano Aarón, y pudieron presenciar plaga tras plaga, así que Dios no ha juzgado completamente, pero está en el proceso de traer juicio, más juicio. tratando de llamarle la atención a Faraón para que dejase ir a los hijos de Israel. Pero Dios es paciente, siempre es paciente. Si algo vamos a aprender de estas 10 plagas del libro de Éxodo, que podemos ver la paciencia de Dios. Pero con la paciencia de Dios esto nos lleva a un problema. Hay veces podemos malinterpretar las paciencias de Dios. Podemos verlas en forma equivocada, porque Dios parece que cuando no se mueve, algunos dicen, Dios debe ser un Dios muy débil o no se preocupa. O aún Dios comprueba la maldad. Yo he oído personas que me han dicho, tú pensarás que lo que yo estoy haciendo es equivocado, pero lo que yo estoy haciendo lo he hecho por años y Dios nunca me ha detenido. Y de veras aceptan eso como una señal de Dios, de que Dios les aprueba su vida pecaminosa. Eso es equivocado. Yo también, cuando era incrédulo, así pensaba. Pero la verdad es que Dios es paciente y no está dispuesto a que nadie se pierda, sino que es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento y se entreguen al Señor Jesús. Éxodo 10, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos para mostrar ante ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Bien claro. Tenemos que entender que Dios quiere que todas las generaciones, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus hijas y de tus nietas y nietos, que todas las generaciones lleguen al conocimiento de poder entender esta historia de Dios, tu historia, que las generaciones venideras puedan platicar cómo es que tú viniste a conocer al Señor Jesucristo. Esta es la más importante, y aún ser padre de familia es también bien importante. El salmista dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Una situación preciosísima. Veámoslo de esta manera. Si tú tienes hijos y los llevas a la escuela dominical, ¡qué bien! 16% de la vida de tus hijos a este punto lo emplean en la escuela secular. 16% de su tiempo lo disfrutan en la escuela, pero 1% de su vida simplemente están en la escuela dominical. 83% de su vida los tienes en tu hogar. Esa es la herencia que tus hijos van a entender. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, no se te olvide pasar estas enseñanzas a tus hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos a través de las generaciones. No solamente los creyentes, pero aún los incrédulos también a veces nos sorprenden que se preocupan por nuestros hijos. Entendemos que Sócrates sorprendió a la ciudad de Atenas cuando les dijo, ¿por qué es que se esfuerzan en voltear todas piedra, por grande que sea, para buscar riquezas? Y ponen muy poco cuidado en sus hijos que un día los van a tener que dejar ir. Entonces, en el centro de estas plagas, Dios quiere que Moisés recuerde y escriba para que las generaciones seguideras, sus hijos, nietos, hijos de sus hijos, puedan recordar y platicar esta historia. En el verso 3 de Éxodo 10 comienza la primera plaga, o la plaga que vamos a ver, dice aquí. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo? Notemos como aquí dicen, ¿hasta cuándo? Es una forma que Moisés se dirige a Faraón. ¿Hasta cuándo no dejarás de humillarte delante de mí? ¿Delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Naturalmente que es Dios hablando. Cuando Moisés dijo estas palabras a Faraón de deja a mi pueblo ir para que me sirvan, está bien claro por qué es que el Señor quería que su pueblo fuera libre. Tú que me estás escuchando tienes que estar de acuerdo que Moisés tuvo mucho valor para poder decir estas palabras a un rey, a un gobernante del mundo, un gobernador mundial, poder confrontarlo, decirle en su propia cara, tú eres un hombre orgulloso. ¿Hasta cuándo continuarás insinuando que no conoces a mi Dios? Así que Moisés se siente grande en la presencia del faraón. En el verso 7, en el verso 4 dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas. Dando a entender, ¿tú crees que te he molestado hasta este punto? Espera lo que te van a molestar. Estas langostas de veras te van a molestar. Faraón sabía lo que eran langostas, no era nada nuevo que venía a sus oídos. Él conocía lo que eran langostas. Tenemos que aceptar que esta es la plaga número 7 que va a venir a Egipto. 7 formas de que Dios le llama la atención a Faraón. Dios ha sido muy paciente hasta este punto. Está actuando para llamar la atención a este hombre y a todo Egipto. Todavía esta plaga número 7 no es la última. Así que va a hacer más plagas y Faraón al fin va a dejar ir al pueblo de Dios. Hasta este punto, Dios es muy paciente. Verso 5 dice, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puede verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, y comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y tus casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, observemos lo que dijeron los siervos de Faraón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aquí aparece esta pregunta. Primera vez que Dios fue el que dijo, ¿hasta cuándo vas a continuar obstinado? Ahora, los mismos empleados de Faraón, sus propios ayudantes que siempre están en derredor de él, en otras palabras diríamos, las personas que él les paga, ellos mismos le hacen esta pregunta a Faraón, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Pensemos en José. ¿Recuerdan cómo José vino a Egipto? José pudo traer todo el país de Egipto va a sacarlos del hambre y así. Ahora, aquí Moisés. Moisés puso todo el país de Egipto, el mismo país, a punto de morir de hambre. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver las dos diferencias? Los resultados, tanto de José y los resultados de la póliza de Moisés, estas dos pólizas han sido en proporción como los egipcios habían tratado a los hijos de Israel. Esas fueron las pólizas que Dios usó con los faraones. Ahora este faraón no recuerda a José. Estas dos pólizas para tratar con los judíos es lo a este punto está arruinando a Egipto y todos los egipcios. Por eso es que los mismos egipcios confrontan a Faraón y le dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Este tipo de langostas eran latosas. Estos tipos de langostas existen en esa parte del mundo. Las langostas que la mayoría de la gente reconoce son un tipo de langostas que se les llama cuernos cortos. Son como 2 pulgadas de largo, pero cuando abren sus alas llegan como a 4 o 5 pulgadas de ancho y viajan como en nubes. Esas columnas donde viajan estas langostas son como hasta de 100 pies de alto. Imagínense, 10 pies de altura de nube de puras langostas y como 4 o 5 millas de largo. Y se observan en el horizonte, como nubes que nublan aquellas tierras. En el desierto, aunque sea desierto, aunque no haya vegetación, ahí se multiplica este tipo de langostas. Se producen, se reproducen, no importa qué clima sea, y pueden viajar largas distancias. Y cuando llegan y se establecen en algún campo, en algún monte, lo destruyen. Aquel campo o monte queda pelao, completamente destruido. Y las gentes que han experimentado estas plagas dicen que parece un eclipse solar. Así que todo lo que había verde queda bien marcado. No queda duda que allí hubo una plaga de langostas, como si hubiese pasado un incendio. Recordamos en 1866 en el país de Argelia. La historia dice que hubo una plaga de langostas que fue tan severa que una cantidad como de 200,000 personas murieron como resultado de esta plaga de langostas. Eso es lo que está escrito en los libros de historia. Pero mucha gente recuerda otra de estas plagas que tomó lugar en 1951 en el Medio Oriente, que todas las árboles quedaron destruidos por millas y millas y millas en aquella tierra. Entonces, por eso es que aquí se anuncia la plaga número 7, verso 8 dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. Eso se oye bueno, ¿verdad? Pero Faraón les dice, ¿quiénes son los que han de ir? Eso ya no se oye bien. Porque antes ya les había dicho que se fueran, pero no se vayan muy lejos. Váyanse, pero no salgan de mi tierra. En otras palabras, Faraón quiere que Moisés se comprometa. Aquí le dice, ¿quiénes son los que han de ir? En el verso 9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad como el mal está delante de vosotros, de vuestro rostro. Lo que está dando a entender aquí, Faraón, Moisés, en verdad no quieres irte al desierto con todos tus niños. Allá es peligroso, hay mucho peligro. Hay leones, tigres, osos y quizás animales peores. En otras palabras, si tú vas allá, eso es peligrosísimo. Esto se oye risueño, como si no estuvieran en peligro en Egipto. Imagínense, todas esas plagas que están ahí, le podrían haber dicho a Faraón, ¿no ves el peligro que te está azotando? Es peligroso en Egipto. También para nosotros ha sido peligroso porque hemos ido esclavos y aquí nos han maltratado. Así que, ¿qué es la diferencia de peligros en el desierto y peligros aquí en Egipto? Es lo que Moisés está insinuando. Pero Faraón dice, el mal os espera allá. Verso 11 dice, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues eso es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Vayan, pero solamente los varones, es lo que está diciendo aquí. Solamente los varones. Podemos ver las intenciones de los egipcios. Faraón desea que estos hombres regresen. Él sabe, si ustedes se van y se llevan todo su ganado y todos sus hijos, así que no se van a detener, van a continuar yéndose. Espero que regresen. Yo deseo tener conmigo mi fuerza de obreros en Egipto. Esta misma mentalidad, esta misma ideología de comprometernos es lo que el mundo nos dice. Te dice cuando saben que te entregaste al Señor y los que te conocen te dicen, mira, pues si quieres continuar con eso, continúa. Pero no forces a nadie, no forces a tus hijos, ni a tu familia, ni a tus amigos, especialmente a tus niños. No los forces. Deja que ellos crezcan y ellos hagan sus propias decisiones. Tú puedes seguir esa según tu creencia de Cristo, pero úsalo con discreción, como un agente secreto, un cristiano en secreto. Tú solamente ve allá y cuando vayas y vengas, esconde tu Biblia, quizás ponla en tu maletín, en tu mochila, que nadie la vea, para que no vayas a molestar a otras personas. Entonces el mundo, así como Faraón, le está diciendo a Moisés, ustedes pueden ir, hagan lo que ustedes quieren decir, pero olvídense de su familia. Eso es lo que el mundo nos dijo, nos dice cuando nos entregamos al Señor Jesucristo. Cálmate un poco, cálmate. No seas tan radical, no seas tan ruidoso con este asunto que te has encontrado. Yo le doy gracias a Dios por los compañeros y compañeras que tuvieron el valor para decirme en mi propia cara lo que yo necesitaba oír del Evangelio. Tuvieron el valor de hablarme con todo y que yo los insulté. Me burlé de ellos cuando ellos me hablaban y me decían la verdad que yo necesitaba oír. Vamos a ver cómo Moisés va a intentar no comprometer. Moisés no se va a comprometer, perdón. Aunque continuaremos con Éxodo 10 y verso 12, les voy a platicar lo que me sucedió cuando yo trabajaba en el departamento de rayos X en el hospital que se llamó Hospital Comunitaria Westminster en el sur de California, Los Ángeles. Ahí tenían una pizarra para que las personas pusieran sus anuncios públicos. Y las personas ponían todo tipo de anuncios acerca de sus fiestas callejeras. En una ocasión yo llevé un anuncio de que iba a haber un concierto cristiano evangelístico. Yo puse un anuncio en aquella pizarra, pero me llamaron como al mediodía a la oficina de mi supervisor y me dijo con mucha enfáticamente, oí decir que tú pusiste un anuncio religioso ahí en la pizarra. ¿Es cierto? Sí. Dijo, vas a tener que quitar ese anuncio. Yo le dije, señor, con todo su respeto, yo no voy a quitar ese anuncio. Si usted permite que esas gentes pongan sus anuncios de fiestas callejeras. Y él decía, es que eso va a causar mucha controversia. No estamos aquí para hacer iglesia o crear una iglesia. Yo le dije, señor, yo lo respeto su opinión, es mi supervisor, pero yo no voy a quitar ese anuncio de ahí. La razón es, mientras que usted permita a todas estas personas traer sus anuncios de sus propias religiones callejeras, de su religión, de su religión callejera, ponen anuncios ahí que dónde se van a reunir para tener sus fiestas desenfrenadas. Y hasta se atreven a decir, venga y traiga sus propias bebidas. Así que yo puedo anunciar ahí acerca del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo los va a salvar de sus pecados. Para hacer la historia larga, al fin aquel hombre accedió y me dijo, bueno, está bien, deja ese anuncio ahí, no te preocupes. Entonces, hay veces sentimos la intención de comprometernos con las gentes del mundo y no debemos de hacerlo como Moisés aquí no se va a comprometer. Verso 12 dice, Éxodo 10:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que dejó el granizo. Todo lo que dejó el granizo. Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Imagínense. Si es que nos va a ayudar, les voy a explicar un poco de que estos vientos orientales vienen a Egipto de diferentes direcciones. Típicamente estos vientos vienen del sur, pero estos vientos que vienen del oriente se les llama vientos soraco. Es un viento húmedo y ese viento húmedo trae las langostas. Las langostas ni tienen que volar, simplemente se elevan un poco y el viento las transporta a donde quieren ir. Esto es típico en esa área del mundo, como en este caso en Egipto. En el verso 14 dice, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después. Entendamos que no había visto aquí ninguna plaga como esta. Verso 15. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Imagínense de que en Egipto el promedio de lluvia es como una pulgada por año. Entonces, cualquiera que ha sido lo que quedó verde después de la plaga de granizo, ahora estas langostas lo consumieron, porque dice que consumió, se cubrió toda la tierra de Egipto y se comieron todo lo que verde que se encontraron, así que los árboles quedaron oscuros y también los campos quedaron oscuros como si hubiese pasado un incendio por aquella tierra. Como ya mencionamos, tenemos lugar para preguntas textuales. La pregunta es, ¿por qué es que Dios no nos habla audible? ¿Por qué es que Dios no nos habla audible a nosotros en nuestros días como le habló a Moisés? Yo no estoy seguro si Dios no nos habla audiblemente en estos días. Yo creo que a mí no me ha hablado audiblemente, pero yo he oído muchos testimonios de personas que explican y aseguran que Dios les ha hablado audiblemente. Y cuando ellos presentan su testimonio, no se les ha hecho un examen si esa noche antes de dormirse comieron pizza o tacos encebollados. Yo cuando me endrogaba con las drogas de LSD antes que viniese al Señor, yo creía que Dios me hablaba. Yo llegué a creer que Dios me hablaba. Pero yo he oído testimonios y leído testimonios de personas que en países, por ejemplo, en países musulmanes, que Cristo les ha hablado. Ellos testifican de que han oído una voz audible y que Dios les habla acerca de qué deben de hacer y cómo, qué hacer para contestarse sus preguntas y oigan del Evangelio, y eventualmente hemos visto cómo aceptan al Señor Jesucristo. Así que si Dios habla audiblemente, Dios se lo reserva para ocasiones especiales. Lo que Dios está haciendo en estos días, nos habla de sus palabras, nos da sus palabras, así como a través de Moisés y Aarón. Ellos son los voceros de este tiempo, así que nosotros, un texto que tenemos que recordar es Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a cual constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. Todos oímos de muchas evidencias de que Dios ha hablado audiblemente en nuestros días, pero Dios quiere que entendamos las Escrituras. No esperemos oír voces audibles de Dios. Por eso es que Dios permitió a muchos instrumentos que escribieran su palabra. Por ejemplo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si Dios pudo hablar audiblemente, lo hará otra vez en el periodo de la tribulación. Dios va a enviar un ángel para que audiblemente anuncie el evangelio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos las manos, la boca, los pies de Dios. Somos sus representantes en todo el mundo. Por eso es que vamos a ir al verso 16. Pero antes veamos que los egipcios oraban ciertos dioses que ellos hasta hacían estatuas que parecían langostas. En uno de sus tiempos más importantes, en el panteón de dioses que ellos tenían en sus templos, este dios tenía figura de langosta. Podemos entender que aquí este dios no estaba haciendo nada porque se suponía que debía de defender. Tenían también otro dios llamado Serapús. Este dios Serapús era un dios que, según ellos, protegía sus vegetaciones cuando se presentaban las langostas. Obviamente, este dios Serapus tampoco está haciendo nada para defender su vegetación. Dios les está mostrando que estos dioses y diosas falsas no tenían ningún poder. Todas estas plagas eran un ataque directamente a sus creencias de estos dioses falsos. Tenemos que entender acerca de estas plagas. En estas plagas de langostas, la langosta no solamente aparecieron en forma supernatural, sino que entraron por un fenómeno natural que ellos conocían, que se le llamó el viento oriental, el viento soraco. Eso fue un fenómeno natural para los egipcios. Quiero mencionar esto porque no quiero que se confundan con muchos eruditos. Tratan de confundir las Escrituras. Dice que los eventos que nosotros leemos en el libro de Éxodo eran eventos naturales que ocurrían en esa parte del mundo. Porque encontramos otras. Ellos han escrito que ha dicho otras ocasiones que el río Nilo se ha puesto de color rojizo, o han visto plagas. Y son fenómenos naturales para ellos, pero nosotros sabemos que Dios los ha alterado con hechos sobrenaturales. Los dos usa los elementos naturales, pero le añade factores sobrenaturales. Por ejemplo, yo podría decir mañana, como dicen aquí, esta plaga comenzará mañana y se va a detener cuando yo lo decida. Es como que está dándole a entender Faraón. Jehová está en autoridad. Va a haber oscuridad en tu territorio, pero en el territorio de los hijos de Israel habrá luz. Entonces, aquí vemos que la langosta vino y fueron juicios sobrenaturales y vinieron por el aire oriental. Podemos unir lo milagroso con lo providencial. Y muchos cristianos no saben la diferencia entre lo que es milagroso y sobrenatural. Por ejemplo, un milagro es un acto extraordinario que Dios actúa. y a veces Dios lo une con las leyes naturales. Entendamos. Ese es un milagro. Es un evento extraordinario. Pero la providencia es diferente. Providencia es que Dios, nuestro Dios sobrenatural, supervisa eventos naturales. Y estos unidos, eventos naturales, para su propósito. Así que sabemos que los dos funcionan simultáneamente. Lo milagroso y lo provisional. Eventos y factores sobrenaturales, supervisados por nuestro Dios. Entendamos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos varios de estos eventos. No fue casualidad de que en el libro de Ruth, y recuerden que Ruth estaba espigando en el campo del pariente redentor que era Boaz. Y en el libro de Esther, Mardoqueo oyó el complot a contra del rey Asuero y se lo comunicó a su sobrina Esther, que era una de las empleadas del rey Asuero, entre las esposas que tenía el rey Asuero este punto. Entonces, lo que sucedió, que Dios supervisaba los eventos naturales para traer sus propósitos sobrenaturales para sus hijos. En el verso 16 de Éxodo 10, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros. Ah, eso se oyó bueno, ¿eh? Una vez más, Faraón se expresa de una forma agradable. Parece que está confesando y admitiendo, dice aquí, he pecado contra Jehová. La pregunta es, va a continuar con el paso segundo. El confesar es el primer paso. El segundo paso es la disposición de separarte de tu pecado que sabes que has estado practicando. Una cosa es admitir que eres pecador. Tú puedes decir, sí, yo soy pecador hoy, lo fui ayer y quizás lo seré mañana. Entonces, eso es bueno que lo aceptes. Y yo te digo, estás correcto, eres pecador y vives en pecado. Pero Dios provee la solución para que no continúes en esta vida pecaminosa, sino que vengas al Señor Jesucristo para que Dios te lave a través de la sangre de Jesucristo y que el Espíritu Santo opere en tu vida y así naces de nuevo. Así que aquí vemos que Faraón dio el primer paso. Verso 17 dice, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. ¿Solamente esta vez? Me gustaría que Moisés hubiera tenido una grabadora y hubiera dicho, Faraón, ¿recuerda usted que ya dijo esto en el pasado? Que había pecado y pidió perdón. Dice, solamente esta vez que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni a una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La Biblia nos dice en el libro de Corintios, 2 Corintios 7:10, dice, un arrepentimiento genuino produce arrepentimiento. Un dolor genuino produce arrepentimiento. Así que, si no sientes el dolor de tu pecado, entonces este mundo te va a sostener y eso te traerá muerte. Es lo que puede suceder con este faraón. Esto no fue un arrepentimiento genuino. No fue ningún dolor genuino, sino que el dolor de la gente del mundo dicen, oh, me duele, perdóname, oh, me siento tan adolorido. Pero en verdad esta gente no cambia. Simplemente aceptan que los has sorprendido en su pecado y no te pueden negar. El arrepentimiento es uno de los marcas genuinas, una de las marcas efectivas en la Biblia. El primer mensaje que habló Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fue en arrepentimiento. Por ejemplo, yo les puedo platicar, porque he oído de mi esposa, que está sentada aquí al frente, espero no avergonzarla, si ya le he usado su ejemplo muchas veces, pero ella me platica que cuando se interesó en cosas espirituales, sabiendo ella que su padre era un abogado y doctor, y era un incrédulo, y él vino a la fe en Cristo Jesús, ella pensó, o mi papá está correcto, o está fuera de sí. Pensó, una de dos, o está fuera de sí, o está correcto. Así que ella comenzó a leer tratados y recuerda que se encontró el tratado que dice las cuatro leyes espirituales, donde dice que tienes que aceptar al Señor Jesucristo, y si no, pues ustedes reconocen ese tratado, y si no, búsquenlo, las cuatro leyes espirituales. Así que ella pensó que podía añadir a su vida a Jesucristo. Dijo, necesito añadir a Jesús a mi vida, pero no sintió arrepentimiento. Con todo y que ni conocía el concepto de arrepentimiento, con todo y que ella se consideraba creyente porque había crecido como atea. En una ocasión que estaba en el servicio en el Calvario de Costa Mesa en California, se convenció y respondió el llamado, fue a la capilla para hacer la oración, y se encontró uno de los pastores que estaba ahí para ministrar consejería. Era un hombre que había venido de Inglaterra, que se llamó Malcolm Wildo. Él había leído libros acerca del arrepentimiento, cómo ministrar a los nuevos creyentes del arrepentimiento. Y cuando oyó a mi esposa Leña, le dijo, ¿te has arrepentido de tus pecados? Y ella dijo, ¿que sí qué? ¿Qué quiere usted decir con eso? Ella no sabía ni qué era aquella palabra de arrepentimiento, menos decir que se había arrepentido. Y aquel hombre con su acento inglés le decía, ¿es que no entiendes qué es arrepentimiento? Y ella dijo, no. Entonces, si eso es lo que usted es arrepentimiento, nunca me he arrepentimiento de mi pecado y venir al Señor Jesucristo. Ella creía que simplemente era creer en Cristo y ya, pero no, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y él continuó explicándole para ayudarle a entender qué es lo que significa arrepentimiento. Así que de esa forma ella pudo tener confianza en su andar con el Señor. El arrepentimiento es una de las claves en la Biblia. Nos envía una pregunta textual que vamos a contestar. La pregunta es, ¿los cristianos se pueden endurecer como se endureció el faraón? La Biblia nos dice, principalmente en el Nuevo Testamento, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. En otras palabras, los hijos de Dios que estaban en el desierto endurecieron también su corazón y Dios los azotó por esa dureza de corazón. Así que el Nuevo Testamento nos advierte a los cristianos que no endurezcamos nuestros corazones como los hijos de Israel en el desierto y Dios los reprendió. También nosotros podemos llegar a un punto de endurecer nuestros corazones y no oír la palabra de Dios ni tener compasión con los hijos de Dios. En esencia, también los incrédulos pueden endurecer sus corazones perpetuamente y eventualmente pueden cometer lo que se le llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque dicen que conocen a Dios, pero actúan diferente. Así que, con todo y esto, el creyente no perderá su salvación, sino que va a sufrir, porque el pueblo de Dios oye la verdad. A veces llegamos a oír la verdad por tantos años que en verdad se nos olvida, creamos un tipo de callo en nuestras creencias y se nos olvida y podemos endurecer nuestros corazones. Esta es la misma verdad, que esta verdad debe de penetrar en nuestras vidas. Porque si nunca practicamos, eso quiere decir que endurezcamos nuestros corazones y no ponemos en práctica la palabra de Dios. Así que sí, la respuesta es sí, el cristiano puede endurecer su corazón. Vamos a ver la plaga número, la plaga que sigue aquí en el verso 21 de Éxodo 10. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra, toda la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Quedó bien claro, ¿verdad? En esta plaga que estamos viendo aquí de oscuridad, Dios está golpeando el fundamento de la teología egipcia. ¿Por qué? Ya les he explicado en el pasado que todas estas plagas, cada una iba directa a uno de sus dioses o sus creencias religiosas. El dios jefe entre el montón de los dioses egipcios que tenían se llamaba el dios Ra. A veces se pronuncia Amán Roa, el dios sol. Lo alababan a diario porque decían que de ahí este dios les proveía la luz del sol. Aún más, Faraón se consideraba él mismo, como todos lo consideraban, el dios sol encarnado. Él mismo se creía así. Así que esta plaga es un insulto directamente a su dios sol, un insulto directo a las creencias de Faraón, que a veces se consideraba el dios encarnado. Porque su dios, ellos decían que si no tenían este dios, no había luz. Dice aquí que en esta oscuridad era tan intensa que se podía palpar. Vamos a ver diferentes explicaciones aquí. En primer lugar, algunos creyeron que era un fenómeno natural, algo de la naturaleza en Egipto. Y esa oscuridad fue tan densa que se ve a veces en Egipto por las tormentas de arenas. Llegan unas tormentas de arena tan intensas y tan densas que cubre todo y puede durar días y a veces puede durar semanas este tipo de tormentas. Y porque es polvo y arena, entonces es una oscuridad que se puede sentir. Oscurece todo y se puede palpar naturalmente. En otra forma también podemos explicar, esto puede ser algo sobrenatural, donde el nivel de ausencia de luz llega a un punto que la oscuridad se puede palpar. Por ejemplo, he oído testimonios de personas que entran en las cavernas. Por ejemplo, aquí en nuestro estado de Nuevo México, las cavernas de Carlsbad. Cuando el guía está llevando a las personas por las cavernas y les explica que va a apagar las luces para que las gentes puedan experimentar la oscuridad que se experimenta en las cuevas. Esta oscuridad es tan intensa, que sus ojos se esfuerzan tanto para ver luz en alguna dirección y ellos experimentan que esta oscuridad se puede palpar. Una oscuridad que se puede palpar. Entonces, quizás fue tormenta de arena, pero en verdad lo interesante es, no podemos resistir. Ahora continuaremos mencionando que el Talmud babilonio les explicaba acerca de estas creencias, porque acerca de una nación, de un pecado tan severo, de que Dios juzgará a cada nación, es lo que decía el Talmud babilonio, que este castigo se reservaba para un pecado tan severo que cometiese una nación. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba en la cruz? Cuando Jesús estuvo en la cruz, la Escritura dice que por 3 horas hubo oscuridad. En este caso son 3 días. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Porque el pecado más malo y más horrible que pueda cometer la humanidad, el intentar matar a Dios mismo, y lo colgaron de una cruz. Pedro dice en el libro de los Hechos, ustedes, por sus manos de los inicuos, pusieron y mataron al autor de la vida. También esperamos el día del Señor, que sabemos que es el día de la gran tribulación. La Biblia lo llama el día del Señor. El libro de Joel describe el día del Señor, un día tan oscuro, un día de tinieblas y oscuridad, de nubes y sombras. Esto va a tomar lugar en el periodo de la gran tribulación, en el futuro. Apocalipsis 9 y 16, estos dos plagas aparecerán, la plaga de langosta y plagas de oscuridad. Dios va a traer estas dos plagas otra vez. Durante estos juicios se cree que el del abismo van a surgir unas nubes espesas de langostas que van a ir por todo el mundo. En el capítulo 16 de Apocalipsis se basea la quinta copa en la tierra. Una de esas copas que va a traer oscuridad, que a este punto va a ser el reinado del anticristo, y va a haber una oscuridad tan profunda de que todo ese reinado va a estar en lo oscuro. Así que en este caso estamos viendo una plaga en el pasado, y la escritura nos advierte de las plagas futuras. Regresamos al verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros». Otra vez Faraón está cometiendo una falta. Porque algunos de ustedes estarán pensando, ¿por qué Moisés no se puede rendir un poco? Le dice que los deja ir, lleven sus esposas y sus niños. Por lo menos Faraón está tratando de hacer un plan, un trato que le convenga a los dos. Moisés podía haber dicho, qué bien, parece ser que es un buen trato. Pero lo que Moisés sabe, que Dios le dijo que se fuera con todo lo suyo, porque han sido esclavos ya por más de 400 años, así que tenían que llevar su única propiedad que tenían, su ganado. Además, necesitan el ganado para los sacrificios que van a realizar en el desierto a Dios. Pero Faraón le dice, váyanse, adoren a su Dios, pero dejen aquí su ganado, dejen aquí su riqueza, es lo que le está diciendo Faraón. Yo les voy a decir lo que Faraón está tratando de decirles. Y el mundo nos dice, ve, sigue con tu creencia cristiana que te has encontrado. Haz eso que quieres hacer. Participa de tus actividades religiosas, pero deja tu riqueza, tu dinero en Egipto. En otras palabras, no vengas a ser tan fanático que dices que hasta le estás dando dinero a esa organización. De vez en cuando ve y revuélvete con ellos. Pero, ¿cómo es que les vas a dar dinero? Guarda tu dinero para ti y para tus hijos. Eso es lo que el mundo te dijo cuando viniste al Señor. Y si tú no has venido al Señor, es lo que el mundo te va a decir. ¿Cómo es que estás dando dinero a esa gente? Te van a insultar. A mí me insultaron. Pero tienes que llegar al conocimiento de que toda la finanza que tú traes en tus manos, que Dios te permite, el 10% pertenece a Dios, porque en verdad todo pertenece a Dios. Si lo volteas al revés, Dios te está dejando 90%, porque la Escritura dice, de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Participa de esta manera y vas a ver los resultados cuando obedezcas a Dios y saques tu dinero de Egipto y lo lleves a la iglesia. Este es un precepto bien importante, algo que yo leí algo que yo aprendí cuando comencé a predicar, aprendí una lección. Una señora que yo siempre veía que venía a la iglesia, que se llamó María Earl Wall, en uno de los servicios se nos olvidó mencionar algo de las cajas Agape que tenemos aquí. Ustedes saben que aquí en Calvario de Albuquerque nunca hacemos colectas oficial, simplemente ponemos esas cajas de madera ahí y la gente deposita, pero lo mencionamos. En esta ocasión se nos olvidó mencionarlo. Esta ancianita me llamó y me dijo: joven, venga para acá, cuando yo era joven, y dijo: nunca se le olvide mencionar las cajas o que tenemos que compartir nuestra finanza, porque esta es parte de mi adoración para el Señor. Yo sabía que ella era una ancianita, no tenía mucho que compartir, pero ella se sentía contenta de poder compartir y adorar a Dios con los frutos que Dios le proveía. Y me dijo: nunca, nunca se la voy a olvidar anunciar, porque esta es parte de mi adoración. Todo lo que yo tengo pertenece al Señor. Yo lo único que pude decirle: sí, señora, con un acto de humillación. Verso 25. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir otra vez. Y le dijo Faraón: retírate de mí, quítate. Guárdate que no veas mi rostro, porque en cualquier día que veréis mi rostro, de cierto morirás. ¿Morirás? Es lo que le está diciendo Faraón, lo está amenazando. Verso 29 dice: y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. La Biblia dice: ay de aquel que lucha con su creador. Pobre, porque se va a arrepentir. Si tú te encuentras luchando con Dios, si tú eres una persona, tú sabes quién eres, tú que me estás escuchando, porque muchos dicen: a mí me forzan a venir a la iglesia. No, yo creo que Dios, con todo su amor, te trae a la iglesia para llamarte la atención. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Salvarte del infierno. Tú debes de pensar que esa es una buena razón. Dios no quiere que te quemes en el infierno. Esa debe ser una buena razón. Puedes luchar contra Dios, pero te estás dañando a ti mismo. Es como si tú dijeras: yo voy a manejar mi automóvil contra de una pared o contra de un árbol. Yo te digo: hazlo, inténtalo. Lo único resultado es que te vas a golpear tú mismo. He aquí, vemos que el Dios que te ha creado gobierna el mundo y provee para ti, al cual un día lo vas a tener que confrontar para que te juzgue. Así que no quieres compartir ahorita tus bienes. Eso es una tontería. No estás usando tu inteligencia. No estás reaccionando a lo que Dios te trae a tu corazón. Vamos a continuar con el capítulo 11, verso 1. Antes de esto, tenemos que entender que hasta este punto, vas a leer en el capítulo 11, Moisés no sabía cuántas plagas vendrían sobre la tierra. No se le había dicho a Moisés la cantidad de plagas, pero a este punto Moisés va a entender que el número de plagas, porque aquí le dice en el capítulo 11, verso 1, y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Por eso que se da cuenta Moisés que esta es la última plaga. Entonces Moisés está frente a Faraón y Faraón lo amenaza con que retírate de frente de mí, no te quiero volver a ver, es lo que le dijo Faraón. Pero Moisés no se ha ido. ¿Por qué no se ha ido? Porque sabe Moisés que Faraón necesita oír algo más que debe de hacer. Y en diferentes tradiciones dice, el Señor dijo a Moisés. O sea que Jehová le había advertido a Moisés por adelantado en algún punto y Moisés entendió que esta plaga última iba a ser contra el primogénito. En el verso 8 vamos a ver de veras lo que sucedió. Así que esto no siguió en una forma cronológica, pero Dios no le permitió esta información a Moisés hasta que este punto. El verso 2 dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Por qué? Muy simple. Van a recoger sus pago atrasado. Habían sido esclavos por cientos de años y no se les habían pagado sino antes que los habían oprimido. Así que Egipto los va a dejar ir y Dios se va a asegurar que reciban su pago atrasado. ¿Qué van a hacer con este oro y plata en el desierto? Se preguntarán algunos. Se van a dar cuenta que lo necesitan para construir el tabernáculo. Para el tabernáculo van a necesitar muebles, cortinas, y van a necesitar todo ese tipo de material, y todo este material lo van a aportar los egipcios. Verso 3 dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Naturalmente que fue Moisés quien escribió este libro, por eso. Y los ojos de sus siervos, y los ojos de los siervos de Faraón, y los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. A la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo el primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás la habrá. Imagínense, nunca la hubo ni la habrá. Perdón. Yo voy a contestar una pregunta que yo sé que me la van a hacer. Antes que me la hagan, yo la voy a contestar. La pregunta es, ¿por qué es que Dios va a martirizar a todo el pueblo de Egipto, a todos los egipcios con esta última plaga, sabiendo que Faraón es el que ha hecho estas decisiones erróneas? ¿Por qué es que todos los primogénitos de Egipto serán golpeados con esta última plaga? Vamos a dar algunos dos puntos. En primer lugar, Dios advirtió a Faraón en los capítulos pasados, como ya vimos. Les da las advertencias y Dios les dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si no dejas ir a mi primogénito, yo también mataré tus hijos, tus primogénitos. Se les advirtió desde el principio, antes que de otras plagas, esta advertencia ya la habían oído. Faraón intentó matar todos los niños de los egipcios, ¿recuerdan? Intentó matarlos a punto que los aventaran al río. Así que Dios le está apagando a Faraón y a todos los egipcios en una forma que ellos entiendan, que les está pagando de la misma forma que ellos trataron a los egipcios. En segundo lugar, todos los egipcios estaban disfrutando de los resultados de los esclavos israelitas en toda la tierra de Egipto. En tercer lugar, Dios va a mostrar que no tiene respeto por chicos, adultos, ni ricos, ni pobres, Dios quiere que entendamos que Dios va a juzgar a todos porque Él es un Dios justo. Lo que vemos aquí, sabemos que es un tipo de los juicios futuros, juicios venideros, lo que la Biblia nos advierte. Todos seremos juzgados por Dios. Y últimamente, en el capítulo 20 de Apocalipsis, Juan escribe diciendo, y vi, grandes y pequeños, todos de pie frente a Dios para ser juzgados. Lo que está sucediendo en Egipto es una prueba de lo que vendrá en el futuro. Recordamos, como dice aquí en el verso 6, habrá tan gran clamor en toda la tierra de Egipto, lo cual nunca hubo, ni jamás habrá. Explicaremos un poquito más acerca de esto en los estudios futuros, porque aquí ya se nos está acabando el tiempo. Verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, imagínense. Dios les está asegurando, voy a hacer tan gran diferencia y los voy a proteger a tal punto que no tendrán por qué preocuparse porque ni siquiera un perro les va a ladrar. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Qué claro. Tenemos que entender que los sacerdotes egipcios era su responsabilidad convencer a las personas después que morían y según ellos guiarlos a la tierra de Osiris, el dios que ellos le llamaban el dios para los que mueren. Así que cuando morían los egipcios, los sacerdotes hacían sus ceremonias para enviar a los espíritus de los muertos al dios Osiris y a la diosa hermana llamada Isis, que ellas le llamaban el dios de los muertos. Así que estos dioses y diosas han sido atacados con estas plagas. Y así será. Quisiera concluir con un pensamiento. A través de la Biblia se menciona mucho el primogénito. Notemos, se menciona el primogénito en diferentes formas. Israel es mi primogénito. Deja ir a mi primogénito. Y recordemos que en Génesis el primogénito, ustedes recuerdan que muchas veces se utiliza el primogénito y se menciona, el primogénito debía de ser el que recibiría la herencia, pero la herencia pasó al que siguió. No lo recibió el primogénito, sino su hermano que le seguía. En lugar de ir a Caín, fue a Abel. Así que Caín mató a Abel y la herencia pasó a su hermano Set. Lo mismo sucedió con Isaac, no Ismael. El primero que nació fue Ismael y el segundo fue Isaac, pero la bendición cayó en Isaac. En Isaac, ya sabemos. También la bendición cayó en Jacobo, que fue el segundo, no a su hermano Esaú, que había nacido primero. Entonces, podemos ver que esto sucedió en Génesis, lo vemos también a través de todas las escrituras. Esta es una forma simbólica en que Dios nos está diciendo que tu primer nacimiento, tu nacimiento carnal, Dios no lo acepta porque naces con el pecado original. Necesitas nacer de nuevo, tener una nueva experiencia. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, si no no podrás entrar en el reino de Dios. Dios nunca te va a aceptar con todo y que te esfuerces, con todas tus responsabilidades religiosas, sacramentos religiosos, ceremonias religiosas, hasta que nazcas de nuevo, hasta que experimentes un nuevo nacimiento. Así que el primer nacimiento representa que naciste como humano, pero Dios no acepta este nacimiento. Esto va a través del nuevo nacimiento. Jesús dijo: no os maravilléis que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 y 7. Antes de concluir, yo quisiera pedirles una simple pregunta. Muchos de ustedes que ustedes me están escuchando, algunos han oído esto varias veces, se han entregado al Señor Jesucristo, pero yo te hago esta pregunta. ¿Estás bien seguro que si murieses hoy vas a la presencia de Dios? Y si no, asegúrate de nacer de nuevo para que así estés seguro de entregar tu vida al Señor Jesucristo y de esta forma vas a disfrutar de vida eterna hoy. Hoy es el día, hoy es tu oportunidad de que te entregues al Señor Jesucristo para que te asegures de una vida eterna. Si este no es el caso, entonces necesitas hacer esta decisión hoy mismo. Como faraón, tuvo que hacer una decisión. Pero si tú te esfuerzas, endureces tu corazón acerca de Dios, Dios va a aceptar y va a confirmar tu decisión, y tu decisión va a ser más fuerte a punto que vas a creer que es voluntad de Dios. Si tú continúas aferrándote y diciéndole a Dios no, no, Dios viene, confirma tu decisión y tu corazón se va a endurecer a punto que no vas a sentir la diferencia. Oremos a Dios con esto en mente. Padre Celestial, Padre, te pedimos que como creyentes, a veces también endurecemos nuestros corazones en ciertas formas, no poniendo las cosas en práctica como tú lo deseas. Padre Santo, yo te pido que tú quebrantes nuestros corazones endurecidos y que vuelva a ser algo fresco, que podamos experimentar y oír tu santa palabra. Padre Santo, también te pido por algunos que quizás no te conocen, me están escuchando, no te conoce como su Salvador personal, han sido gentes religiosas, han participado de sus religiones, han adorado dioses falsos, creyendo que están correctos, diosas falsas. Padre, yo te pido que toques sus corazones, les pongas los medios para que vengan a ti. Y si algunos que ya habían creído, te han conocido y han reincidido, se han descarriado, Padre Santo, yo te pido que los veas con amor, que pongas los medios para que ellos te reconozcan, regresen y continúen en este hermoso camino, en este hermoso evangelio, en la presencia del Señor Jesucristo, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Tú que me estás escuchando, si tú que me has escuchado, algo de lo que yo he dicho en este estudio te describe a ti, eres tú, yo te pido, por favor, humíllate, humilla tu corazón, sal de tu vida orgullosa, tu vida pecaminosa, tu vida religiosa, y ven y trata de reconocer quién es Jesús, quién es Cristo, para que nazcas de nuevo. La edad en que te encuentres, no importa, ya seas un anciano, si seas un jovencito, si eres un rico, un hombre acaudalado o una persona muy educada, Dios te está diciendo a través de esta voz, hasta cuándo te vas a endurecer? Yo te diría que tu respuesta debe de ser, sí, Señor. Que tú decidas decir hoy, me entrego al Señor Jesucristo. Así que, tú que has decidido, sabes que nosotros aquí en la iglesia estamos ahorita con nuestros rostros inclinados en la presencia de Dios, pidiéndole por ti. Yo quiero que tú aceptes lo que estás oyendo. No soy yo quien te estoy hablando, sino es el Espíritu de Dios. Y yo te voy a pedir a ti que me estás escuchando, al menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil, Qué bueno fuera que puedas levantar tu mano en alto como señal de aceptación, como señal de aceptación, como señal de humillación y como señal de que tú has oído la voz de Dios. Levanta tu mano y así. Ahora voy a la presencia del Señor. Padre Santo, estas personas que han oído y que has tocado sus corazones, Padre, los pongo en tus manos para que los alimentes, pongas los medios para que tengan tu Espíritu Santo en sus vidas y así, con el valor del Espíritu Santo, puedan testificar en el futuro. Padre Santo, todo esto te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.